Momento de hablar de economía aquí en Fuerte y Claro, porque luego vamos a seguir con otros temas de la actualidad y para eso vamos a recibir en los próximos minutos al contador Marco Soto. ¿Por qué? Porque luego del acto eleccionario del domingo anterior, la economía argentina no ha dejado de ser noticia a nivel regional y a nivel internacional. Y con el contador Marco Soto, socio de la consultora CSC Uruguay, e integrante de la dirección académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, vamos a conversar sobre el impacto que puede tener esta situación tanto en Uruguay como en el Mercosur. Y para eso lo vamos a recibir en los próximos minutos. Marcos, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más, y por supuesto, como siempre hemos comentado, que la economía, las ciencias económicas es una ciencia social, no puede estar nunca ni alejada ni despegada de lo que ocurre, de lo que le ocurre a la sociedad, de lo que le ocurre a la gente. Y bueno, lo que acabamos de escuchar en el programa es realmente fuerte y como que todo el análisis que de económico también siendo pequeño frente a, bueno, a lo que se vive, ¿no?
Sin duda que sí, y creo que está bueno tu comentario porque nos pone en contexto, ¿no? De la realidad en la que estamos. Evidentemente hay que prestarle atención a los números porque son en gran medida lo que nos termina marcando la cancha, pero la realidad humana, la red también de solidaridad, la necesidad de no estigmatizar, etcétera, etcétera, creo que queda de manifiesto cuando uno escucha este tipo de entrevistas. Marcos, vamos a lo nuestro porque tenemos que seguir para adelante con el programa, pero la verdad que hoy es un programa fuerte, ¿eh? Creo que es importante tal vez comenzar comentando qué fue exactamente lo que decidió Argentina en torno al Mercosur. Abandonó el bloque, como se ha dicho en alguna versión, porque algunos lo niegan, ¿no?
Creo que Argentina lo que ha decidido de forma unilateral, es abandonar las negociaciones internacionales que viene llevando adelante el Mercosur como unión aduanera con diferentes países o mercados. Abandona aquellas negociaciones que están en curso. Esto no afecta a negociaciones cerradas, como lo son el acuerdo con la Unión Europea, que se cerró el año pasado, y con el EFTA, que también es un grupo de países europeos, que también se cerró el año pasado, aunque no están vigentes ninguno de los dos, ¿no? Plantea por la vía de los hechos apartarse de llevar una política común frente al resto del mundo, una política común del bloque frente al resto del mundo. Esto es histórico desde que el Mercosur es Mercosur. Plantea apartarse de la famosa decisión 32/2000, que era, o que decía esa decisión, que muchas veces la terminamos escuchando por ahí, es que, bueno, era un todos o ninguno. Negociando, es decir, o vamos todos o no va nadie a negociar con terceros bloques o terceros países. Esto no plantea de modo alguno abandonar el bloque, no plantea alterar las condiciones del comercio intrabloque, del comercio intrapaíses, ni tampoco plantea alterar o modificar los acuerdos que ya están vigentes o que ha firmado el Mercosur, no solo los mencionados, sino otros. Tampoco cambia la percepción argentina en cuanto a los acuerdos que se han alcanzado con la Unión Europea y con el EFTA, como mencioné, y aún no están vigentes. Es decir, más allá de lo que haga o deje de hacer Argentina y más allá de que estos acuerdos no estén vigentes, los mismos establecían cláusulas por las cuales podían entrar de forma bilateral, podían entrar en vigencia de forma bilateral cuando cada parlamento lo apruebe. Con lo cual, no hay un abandono ni tácito ni explícito del bloque, sí hay una modificación histórica en la postura que hoy se hace transparente.
Pero cambia poca cosa, entonces.
Bueno, si al poco referimos a cuestiones cuantitativas en cuanto a normas, es decir, a cuántos aspectos del bloque cambian y parecen ser pocos. Creo que hay un cambio cualitativo y esto es muy importante. Hay que recordar que los países del Mercosur podían negociar ya en solitario acuerdos que no incluyeran preferencias arancelarias, esto es rebajas de aranceles. Es decir, los países podían negociar con cualquier país, pueden negociar con cualquier país o cualquier bloque, lo que sea, menos preferencias arancelarias, que es el punto central, el arancel externo común, aquel factor común que une al Mercosur frente al resto del mundo. Es decir, hay un mundo a acordar por fuera de lo arancelario para bienes. Acuerdo para liberalizar y comercializar servicios, promoción de inversiones, etcétera. Entonces, creo que hay dos aspectos cualitativos sobresalientes en todo lo que ha ocurrido, y uno es que sin Argentina, el Mercosur pierde uno de sus brazos negociadores. La segunda economía del bloque, con un mercado bien interesante, al menos en número de consumidores, se retira de la mesa de diálogo. Y el segundo aspecto cualitativo importante es que, entiendo, abre una oportunidad de modificación profunda al funcionamiento del bloque de acá en más. Argentina ha hecho, a mi modo de ver, lo que tanto se ha reclamado a otros países. Argentina se sinceró. Argentina nos está diciendo, no nos interesa la inserción de nuestra economía, al menos en este momento. Y lo mejor que puede hacer para no entorpecer más el funcionamiento del bloque es sincerarse de esta forma. Yo creo que más allá de que se pueda compartir o no la postura argentina, hay que resaltar la postura sincera, el planteo sincero, porque podía seguir en esa zona de confort eterna de integrar mesas de diálogo, de negociaciones, poner obstáculos para no llegar a ningún tipo de acuerdo y permanecer por eternum en ese estado. Sin embargo, hoy reconoce que no le interesa, que se baja de esas mesas y que libera al resto de los socios para que continúen. Por eso digo que había un escenario peor, que era seguir jugando a las escondidas, que creo fue muy dañino en el pasado.
Sí, hemos hablado contigo más de una oportunidad, ¿no, Marcos? En referencia a esta necesidad de que el bloque se sincere para funcionar o morir, básicamente, ¿no? ¿Vos ves entonces posibilidad de cambios en el funcionamiento del Mercosur a partir de esta noticia, de este movimiento que hace un actor importante, nada menos Argentina?
Absolutamente, tiene que haberlos. No es posible que un socio se corte solo como lo ha hecho Argentina y no pase nada. Digo desde el punto de vista normativo, desde las reglas del juego. Esto tiene que traducirse en nuevas normas internas, en nuevas reglas de juego, y creo que es algo que ha venido reclamando Uruguay desde al menos la Cancillería del periodo pasado. En sentido más amplio, esto desnuda públicamente las diferencias que existen entre los países. Y es que no es posible funcionar en una unión aduanera, no es posible funcionar en unión aduanera, creer que somos un solo territorio aduanero, que en última instancia es eso, con una política común frente al mundo, cuando los integrantes del bloque tienen diferentes estrategias, diferentes intereses y diferentes urgencias. No es posible, repito, que exista el bloque por esas diferencias, se termina en algo peor, que es la desidia, que es la inacción, que es, bueno, lo que hemos percibido en la última década, década y media, de un bloque absolutamente dormido. El ideal podría ser, sí, ir a negociar juntos en bloque, tener fuerza negociadora. Pero cuando ese ideal se transforma en una mochila de piedra, mejor es bajar al terreno de lo práctico y salir a negociar de forma bilateral cuando el conjunto no quiere acompañarnos. Y no tengamos miedo a eso, no tengamos miedo a salir solos. Posiblemente también por nuestras dimensiones, que a veces nos juegan muy en contra porque somos muy chiquitos en el escenario internacional, También puede ser una virtud acceder a condiciones que a otros se le niegan porque son muy grandes y porque, bueno, hay riesgos en cuanto a conceder determinados beneficios. Sin embargo, a Uruguay, como no molesta, como no le mueve la aguja a nadie, tiene esa virtud o esa posibilidad quizás de negociar de una forma mejor que ir en bloque. No sé, hay muchas bibliotecas, creo que lo relevante se ve en la cancha, pero para ello hay que estar jugando el partido. Y lo que estaba sucediendo hasta ahora es que ni siquiera estábamos jugando el partido.
Claro. Marcos, ¿de qué acuerdo se baja en concreto entonces y qué valoración se puede hacer de los mismos?
Bueno, el Mercosur tiene negociaciones abiertas, Martín, recordemos, con Canadá, Corea del Sur, Singapur y el Líbano.
Sí.
Es decir, algunos mercados interesantes como el de Canadá y el de Corea del Sur por sus dimensiones y el de Singapur por su capacidad de compra, digamos, son mercados interesantes, no hay duda. De estas negociaciones, Argentina se baja. Es decir, nos está diciendo, no quiero acuerdo con estos mercados. Pero libera, como re repito, libera, le libera la mano al resto de los socios. Y también se bajan de futuras negociaciones que se puedan llegar a emprender en el futuro. Ojo, con la movida geopolítica que puede haber detrás, es decir, yo creo que puede haber algo de geopolítico en todo esto. Argentina se ha mostrado mucho más cercana a China que a Brasil, sobre todo desde la asunción de Fernández y de Alberto. Y yo creo que al soltarse y al desprenderse de estas negociaciones, Argentina puede llegar a transitar un camino propio más cercano a China, por ejemplo. No sé, puede tener alguna lectura o alguna doble lectura también desde el punto de vista geopolítico. No lo descartemos porque el COVID, entre otras cosas, ha acercado mucho el diálogo entre China y Argentina. También me preguntabas, Martín, sobre la valoración de los acuerdos.
Sí.
A ver, yo siempre digo que no hay que rendirle culto a los acuerdos. Es decir, muchas veces leo y escucho que son como la panacea, ¿no? La tierra prometida. Y no. Es decir, los tratados de libre comercio son instrumentos que deben servir para promover y colocar más producción y trabajo nacional y adquirir aquellos bienes que no producimos, poder importarlos de una forma más eficiente. Pero no son mágicos ni todos son saludables. Tenemos, por ejemplo, acuerdos vigentes más allá del Mercosur. Repasemos, tenemos acuerdo con México, que ahí tenemos un TLC, un mercado interesantísimo de más de 126 millones de personas, y a priori decir, bueno, es una de las principales economías latinoamericanas, y no hemos logrado penetrar aún con fuerza. Tenemos un TLC con Egipto, en el marco del Mercosur, hemos colocado algo de lácteos este año, pero tampoco ha terminado siendo relevante, y repito, Egipto. Un mercado de casi 100 millones de personas, 98 millones de personas. Y en ese caso, en el caso de Egipto, por ejemplo, Brasil ha aprovechado bastante bien para colocar carne. Existe un TLC con Israel, que lo tenemos vigente, con casi 9 millones de personas, un mercado de 9 millones de personas. En fin, acuerdos hay. Lo importante es analizar por qué no es posible aprovechar todo su potencial. Indudablemente que cuantos más acuerdos tengamos, posiblemente tengamos un mejor abanico de posibilidades, tendremos más instrumentos a disposición, pero creer que ese hecho o por el solo hecho de tenerlos vamos a exportar más no es correcto. La realidad suele ser mucho más compleja y la necesidad de exportar y generar trabajo no puede esperar.
Marco Soto, como siempre, te quiero agradecer este rato de comunicación con nosotros aquí en este Fuerte y Claro, el análisis para poner en contexto un poco más esta movida que ha, bueno, formado parte también de las primeras planas de los medios de comunicación en estas últimas horas. Y por supuesto te esperamos en unos días para seguir hablando fuerte y claro y para seguir interpretando números que, en definitiva, son las realidades a las que nos tenemos que ver enfrentados a diario. Te mando un abrazo grande y la seguimos en los próximos días, ¿eh?
Claro que sí. Hasta pronto.